Madrid sin fronteras, con Clara Esteban, en Onda Madrid.
Buenas noches, recibe un saludo si nos escuchas en directo en el 101.3 o en el 106 de la FM o a través de nuestra web de Onda Madrid. Recibe un saludo también si nos escuchas a través de nuestro podcast. Lo puedes encontrar en la página web de Onda Madrid y también en la aplicación para Android de Telemadrid. En la realización está Luis Perdiguero. Bienvenidas, bienvenidos, comenzamos.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 11 a 12 de la noche, Madrid sin fronteras.
Hoy hablamos de África y de Europa, de unos pocos kilómetros de distancia que son una gigantesca brecha para muchos hombres y mujeres, también menores, de historias increíbles con finales diversos que tienen lugar cada día.
Les pedí permiso para hacer fotos. Y entonces, él me miró a los ojos a través del cristal. Y un ligero sollozo recorrió su rostro, por un momento libre, sin que nada lo detuviese. Apenas tendría 20 años, y sus brazos todavía seguían extendidos al aire, mostrando las heridas que luchaban por cicatrizar, para que mi cámara pudiera captar lo que no habían dicho las palabras. Era una tarde en la que el sonido del viento penetraba en nuestros corazones y el frío era cada vez más intenso. Bajé la cámara para que mis ojos y mis lágrimas se quedasen unidas a ese momento de impotencia y de rabia en el objetivo de su mirada. Después, los cientos de hombres que poblaban el monte Gurugú me rodearon de nuevo y me observaron en medio del silencio, sorprendidos tal vez por descubrir que el color de las lágrimas de una mujer blanca en un día de invierno era del mismo color que las suyas.
Estábamos escuchando la voz de la actriz, directora, guionista y activista por los derechos humanos, Amparo Climent, narrando en su película Las lágrimas de África, vivencias en el monte Gurugú. Amparo viajó sola con su cámara a este lugar y al campamento de Bolingo, también en Marruecos, para documentar la odisea de los migrantes en su camino a Europa. La valla entre Marruecos y Melilla rodea toda la ciudad autónoma, 11 kilómetros y medio. La de Ceuta mide 8. Son vallas dobles y triples, con hasta 6 metros de altura, con alambre de espinos unas, con cuchillas otras. Es la frontera sur, por tierra o por mar. Miles de personas ponen en riesgo sus vidas cada año para llegar a nuestro país. Hoy tenemos de nuevo en Madrid sin Fronteras con nosotros a Virginia Molinero, responsable de comunicación de la Merced Migraciones. Buenas noches, Virginia.
Hola, buenas noches, Clara.
Bienvenida. Gracias. Otra vez a este espacio. Y con ella vienen dos hombres que saben muy bien de lo que hablamos cuando nos referimos a esto, al estrecho, a las vallas. Son Ousmane Ba. Bienvenido, buenas noches.
Buenas noches, Clara.
Gracias por venir a Madrid sin Fronteras. Y también con nosotros, Abdelá Lorusi. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buenas noches, bienvenido, Abdelá.
Gracias.
Virginia, preséntanos a nuestros invitados de hoy.
Bueno, pues nuestros invitados de hoy, o tus invitados de hoy, pues son dos personas realmente extraordinarias. Ousmane es un joven que está con nosotros en la Fundación La Merced Migraciones. Lleva en uno de nuestros pisos de acogida casi 2 años. Es de Guinea Conakry. Es un valiente y una persona con muchísima capacidad de sobreponerse a lo máximo. Y bueno, pues está en España haciendo un curso de jardinería, queriendo salir adelante después de una travesía pues de casi 2 años por África, ¿no? Que le saldrá bien, porque ya ha salido lo más difícil. Uh-huh. Y luego tenemos mi compañero Abdelá Lorusi. Abdelá es educador social dentro de la Fundación La Merced Migraciones. Es la referencia para chavales como Ousmane. Y además, pues fue un chico que llegó como menor hasta nuestra fundación y que, bueno, pues después de estar un tiempo con nosotros y formarse en educación social, pues es un compañero imprescindible dentro del trabajo que hacemos en la fundación.
Gracias.
Bueno, vamos a recordar cuál es el trabajo que hace día a día la Merced Migraciones, aunque no es la primera vez que vienes al programa, Virginia, esperemos que tampoco sea la última ni muchísimo menos. Vamos a recordar esto que ya contamos en su día, que la Merced Migraciones es una entidad que lleva muchísimos años, más tal vez que cualquier otra, haciendo este trabajo de acogida de migrantes, que comenzó con menores, uh-huh. Y que ahora también pues lo hace en esa franja tan delicada que es desde los 18 en adelante, cuando pues se pierde la protección, ¿no?, de la tutela.
Eso es. Nosotros empezamos en el año 87, como bien dices, a trabajar con menores no acompañados que pedían asilo en España y que venían solos. Era una situación que no se había dado hasta ese momento y empezamos a trabajar en ese foco. Llevamos 30 años muy especializados en el perfil de jóvenes que han llegado sin acompañamiento adulto a España. En un momento determinado, la Fundación vio que ya había otras entidades que hacían ese acompañamiento específico a menores y volcó todos sus esfuerzos, como bien dices tú, en esa franja de 18 a 25 años, porque son chavales y chavalas realmente vulnerables. El sistema de protección acaba con los 18 y pues muchos de ellos necesitan un tiempito más para poder tener las herramientas suficientes para poder vivir de manera autónoma pues y de manera digna lo antes posible. Entonces, ahí es donde nos enfocamos. Tenemos 12 pisos de acogida, uh-huh. de mayoritariamente chicos, aunque también tenemos un recurso para mujeres, migrantes y solicitantes de protección internacional, que, como te digo, pues están sin acompañamiento adulto. Y además, aparte de ellos, atendemos a otras personas de similares perfiles, familias, personas más adultas, mujeres con cargas familiares, ya en otros programas que hacemos en la Fundación. El objetivo para todos pues es las herramientas suficientes, ese acompañamiento para que durante un tiempo estén formándose y dependan de la entidad y del Estado, pero sea solo un ratito y luego pues consigan vivir de manera autónoma pues lo antes posible, participando de manera activa en la sociedad española, que al final es para lo que han venido y para lo que están plenamente capacitados, ¿no?
Por lo tanto, hablamos de una atención totalmente integral. Que abarca pues desde lo más material, desde los recursos más materiales, hasta lo psicosocial, lo emocional, lo formativo, todo, hasta que bueno, pues esa persona esté preparada para salir al mundo, cosa que Ousmán está, bueno, pues a puntito de alcanzar con bueno, será un gran jardinero. Hemos estado charlando un poquito también sobre plantas antes de comenzar, de estar en antena. ¿Cómo te encuentras en este momento de tu vida, Ousmán? Cuando echas la vista atrás, ¿en qué momento vital te encuentras?
Bueno, primero, dar gracias a Onda Madrid para recibirnos aquí. Bueno, ya en mi caso me siento un poco más mejor de las cosas, cómo he llegado en España, cómo estoy haciendo mis cosas, cómo me estoy integrando, ¿sabes? Porque hay muchísimas cosas difíciles, hay otras también que son un poco fáciles, pero la mayor cosas difíciles lo he pasado. Entonces, yo espero que estoy cerca de mi sueño. El sueño que he buscado toda mi vida, estoy cerca, porque ahora estoy de segundo ciclo en jardinería Ufil Porta Bonita. Vivo con la Fundación Merced.
Cuando piensas en el comienzo de todo esto, ¿cómo te ves a ti mismo? Cuando tomaste la decisión de venir a Europa, de venir a España.
Bueno, cuando pienso en todo eso, cosas, la sufrencia que he pasado en mi camino, hay veces que pienso que no voy a conseguir mi sueño, lo que he querido, pero al final hay una parte que también lo pienso voy a conseguirlo, porque he pasado lo más difíciles.
En ese momento, ¿tú sabías todos los riesgos que corrías? ¿Qué información tenías de cómo son los viajes que tus compatriotas o gente de los países cercanos hacen hasta aquí, hasta España? ¿Qué es lo que sabías tú? ¿A qué te exponías?
Bueno, en realidad no lo sabía todo sobre lo que pasa en ese camino. Porque yo lo que he tenido en la cabeza siempre que cuando vienes la gente en Europa, las cosas se mejoran. Me refiero a la gente que no tiene ayuda o que son un poco pobres, todo eso. Pero lo que se vive en ese camino o la vida que la gente, lo peligro que está en ese camino, no lo sabía antes de cruzar ese.
¿Conocías a gente que lo había hecho?
Sí, he tenido algunos como hermanos que lo han hecho, pero hace casi muchísimos años, porque en ese momento y ahora hay mucho cambio de las fronteras, también en ese momento cómo vives la gente, inmigraciones, y ahora hay muchísima diferencia. Porque es una cosa antiguamente que la gente no da muchísimo caso. Pero ahora es como una cosa que todo el mundo lo habla. Porque ahora la inmigración es como un mercado, ¿sabes? Que todo el mundo lo habla. No es como antiguamente que la gente sale de su país, sale de una cosa, realidad. Pero es una parte que otra gente que no hace muchísimo caso. Pero últimamente lo que está pasando sobre de los inmigrantes... En general, veamos la realidad, cómo la gente sufre, qué significa una persona inmigrada y una persona refugiada. Hay una diferencia, pero lo que pasa, a mí, de mi caso, que puedo decir que la gente inmigrante es más peligroso. Como cuando cruzan el camino.
Cuando te refieres a que ahora ha cambiado y que se habla de las personas migrantes, ¿hablas de tu país de origen o hablas de aquí, de España?
Que... En general hablo de mi país y hablo también de España. Cómo la gente inmigrante vive, cómo sufren de su país hasta llegar en España.
¿Crees que la sociedad española conoce las dificultades que las personas migrantes tienen en sus países de origen, que están sensibilizadas con ello?
Sí, creo que de una parte lo saben, porque saben cómo la gente está viviendo en África. ¿Sabes? Ellos saben la realidad de los africanos. Porque cuando me refiero que en África la gente no sale ahí porque lo quieren, porque hay unas cosas que no vayan bien. Pero esas cosas hace muchísimos años que están ahí. Pero digamos la gente que son poderosos el mundo lo sabe la realidad, pero es como eso... Abrir una ojos y cerrar la otra. Ya sabes la realidad que está pasando, pero dice, dejan pasar, ¿sabes? Pero que han llegado el momento que ellos no pueden parar estas inmigraciones porque han seguido muchísimos años, siguen el mismo sufrencia. Así que todo el mundo está tomando el mismo camino.
¿Crees que va a más?
Sí.
En tu país, en Guinea Conakry, ¿crees que va aumentando el número de personas que deciden emigrar?
Sí, creo que en realidad siguen aumentando, porque en 2013 y en 2017 no son mismos, porque hay la mayor parte de los jóvenes en general, no digamos solo en Guinea, la mayor parte de los jóvenes africanos que salen de su país es que no salen porque lo quieren, porque hay otros que han dejado su estudio, otros que dejan su familia, otros dejan su barrio, sus amigos, su entorno. Así que creo que es una de las cosas también que cuesta a la persona dejar todo eso, coger un camino y tú no sabes dónde vas a acabar ese camino. Pero en ese camino también hay muchísimos riesgos, hay muerte, hay todo tipo de cosas. Ejemplo, en mi caso puedo contar a vosotros un poco sobre de mi viaje de Guinea Conakry hasta España. Bueno, he vivido muchísimo sufrancia, muchísimas dificultades, pero ahora estoy un poco mejor. de mis cosas, porque he salido de mi país cuando he tenido 17 años, en 2012 así. Estuve en secundaria de mi escuela, pero porque he salido de mi país, porque no le he querido salir de mi país, porque no hay suficientemente de ayuda para pagar mi estudio, cómo vivir con la familia. He tenido tres hermanas que también he querido seguir estudiando, pero cómo seguir las cosas. Al final, yo he tomado la decisión de dejar a ellos porque soy el único chico de mi madre. Se ha muerto mi padre, así que he tenido que tomar la misma decisión porque he tenido algunos amigos, sus hermanos han venido en Europa, su sistema de vida en Guinea se han cambiado un poco. Yo también he dicho.
Tú has visto que algunos compatriotas, algunas personas de Guinea que han venido a Europa, han podido ayudar desde Europa a sus familias y tú has querido seguir su ejemplo.
Sí, porque siempre lo digan, se realizan, así que yo también he dicho, bueno, para cambiar la vida de mi madre, mi hermana y en general mi familia, yo me sacrifico, porque es la persona que se sacrifica para salir de su país, decir que voy a tomar este camino para ver si las cosas pueden cambiar, pero eso es sacrificar su vida, porque imaginamos la mayor parte de los jóvenes que salen son menores, pero hasta que llegan aquí ya no tienes la cabeza de menor, porque han vivido muchísimas cosas, peligro, han visto muchísima vida real. Así que cuando llegan aquí, la gente lo es en dos cosas. En una duda, porque sí, el chico tiene la cara de joven, pero la cabeza mayor, porque han vivido muchísima vida que no, una joven no necesita vivir ese tipo de vida. En mi caso, ejemplo, he salido en 2012. He cogido el camino de Senegal, Mauritania. Estuve en Mauritania estudiando porque siempre son mi sueño estudiar para salir adelante, una cosa es mejor. He estado en Mauritania casi un año o dos años, estuve estudiando en la escuela coránica. Y luego ahí también todas las cosas no vayan bien porque hay que hacer tipo de permiso de estar en este territorio. Es un territorio africano, pero ellos también tienen sus leyes, sus derechos. Entonces, no es que soy africano. Que
puedes moverte por todos los países, ¿no? También necesitas un permiso de residencia.
Así que veo que las cosas están un poco duro. Es que he cogido el camino de Malia. De Malia en Gao. Pero en este momento también Malia está en una crisis muy, muy grave, porque en ese momento hay una guerra entre dos personas de malianos, los tuaregues y los malianos. Así que
dos tribus.
Sí, dos tribus. Dos tribus. Entonces, la verdad, he sacrificado mi vida. Estuve ahí. De Bamako en Gao, donde están los tuaregues que quieren también su propio país, digamos, que quieren dividir Mali en dos partes, lo del norte y lo del sur. Así que ahí están usando los inmigrantes porque hay que pagar, hay que hacer eso para
como
cruzar.
Negocio.
Eso, como un negocio, hay un negocio para cruzar el desierto. El desierto que están de Gao hasta Algeria. Un desierto que está muy, muy larguísimo. Hay otro que no puede llegar en Algeria, que se muere en ese camino. Porque en realidad he tenido algunos compañeros que se han muerto. Estamos en el mismo camioneta, pero se han muerto. Porque sombra del sol puede estar ahí dos semanas o tres semanas. Hay veces que se acaban la comida o el agua. Así que hay que aguantar. Hay veces que el camión en que vosotros estáis se rompen y que hay que esperar.
Es decir, que tú sales de Guinea con 17 años, vas a Mauritania, decides salir porque allí no tienes permiso para permanecer,
sí.
Y en Mali te encuentras con la guerra,
sí.
Y con esas mafias o esos negocios relacionados con la migración para pasar, cruzar un desierto en el que también es es peligrosísimo.
Sí, muy peligrosísimo, la verdad,
estar.
Porque es una cosa sobre de los tuaregues que están aquí luchando con, digamos, el Unión Europea y el Unión África. Así que una joven inmigrante, ¿qué puede hacer ahí? Ahí están ahí usando los jóvenes, hay que pagar para pasar. Ahí hay que trabajar para pagar para pasar. Son cosas más difíciles que, ejemplo, una persona que no tienes ningún apoyo, ninguna ayuda. Cuando trabajas, consigues eso, ya está. Si no trabajas, no vas a conseguir esa botella. Son así, así que hay que luchar más, hay que hacer más esfuerzo. Bueno, seguimos en eso hasta que llegar donde, digamos, Talanda, donde se cogen los inmigrantes para entrar en cruzar la frontera de Algeria y Mali.
Uh-huh.
Pero ahí también es como, es el mismo tráfico de los jóvenes.
Hay que volver a pagar.
Hay que volver a pagar, o te quedas ahí, trabaja por el jefe, o búscate la vida, cómo pagar tu comida, hasta que conseguir algunos dinero para pagar y te dejan irte.
Uh-huh. ¿Y llegas así hasta dónde en concreto?
Hasta aquí, Talanda, donde llamamos Talanda. Es una ciudad que está muy cerca de Algeria.
Uh-huh.
Cuando pasa por ahí es Algeria, Timiaben. Es la primera ciudad también de Algeria donde llamamos Timiaben.
¿Y en ese momento tú ya sabías qué ruta ibas a... de qué manera ibas a acceder a España?
Bueno, no lo sabía realmente, pero solo me he metido.
Uh-huh.
No, porque cuando tienes un viaje sobre inmigración, no vas a saber todo. Alguien te puede decir, es fácil, pero es el contrario. Porque la suerte que otra persona tienes, tú no puedes tener el mismo suerte. Así que yo me he metido, no lo sabía, la realidad que están ahí, lo peligroso.
Vamos a hacer un alto en el camino, vamos a quedarnos aquí, en este punto de esta aventura que parece increíble, pero que es tan real como que la viven miles de personas cada año, cada día, en su periplo hacia Europa, desde África. Hacemos una pequeña pausa y continuamos.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Lo que nos hace fuertes es ayudar al más débil. Cruz Roja en Madrid ha atendido a 43.168 niños y niñas en distintos proyectos sociales. Descubre este y otros proyectos sociales en proyectoscruzrojamadrid.org. Cruz Roja Española.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 11 a 12 de la noche, Madrid sin fronteras.
Your mess is mine. Oh, ooh, 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 ooh.
Estamos en Madrid sin fronteras. Hoy tenemos invitados que nos están contando su historia, su trayectoria vital, que es asombrosa. Ellos son valientes, como figura aquí en este tríptico que ha editado la Merced Migraciones. Valientes, pues porque han han tomado esa decisión de marcharse de su casa, de su ciudad, de su pueblo, para buscar un futuro mejor, pero se han enfrentado a miles de obstáculos. Osman nos está contando cómo salió de Guinea-Conakry, de su país, para poder ayudar de alguna manera a su familia, a su madre, a sus hermanas, y cómo salió menor, con 17 años, y llegaste a España, ¿con qué edad, Osman?
He llegado aquí con 19, así.
19 años. En tu caso, Abdalá, tú llegaste con 14.
Así es. En mi caso, pues no es una historia tan peligrosa, pero porque tuve muchísima suerte, porque por eso siempre me gusta hablar del trayecto de los demás, porque en mi caso fue debajo de un camión desde el puerto de Tánger hasta el puerto de Algeciras. Fueron 2 horas de trayecto en los que dentro del barco me bajé a la terraza, a la azotea del barco, hasta que llegué el barco a Algeciras y me volví a meter en el mismo camión para salir, cruzar el control policial, y el camión paró en una gasolinera y me bajé. Pero es verdad que hay gente que cruza de esta misma manera debajo de un camión, que tiene que estar metido en un camión hasta que el camión pare, ya sea en alguna ciudad española, o hay caminos que van conducen directamente horas y horas hasta que paran. Hay gente que cruza también en patera, hay gente que cruza debajo del motor de una lancha, del ferry, o sea que hay diferentes maneras y todas son peligrosísimas.
Bueno, estás diciendo que tu modo de entrar en España fue sencillo, y parece increíble, ¿no? También que pueda un chaval con 14 años pueda tomar esta decisión y hacer todo esto solo.
La verdad lo cuento así porque vivo al lado del puerto de Tánger. Muchísima gente de mi barrio y de los barrios de alrededores llegaron a España de la misma manera. Son camiones conocidos por la gente que quiere llegar. Tienen como una caja por debajo donde un niño se puede meter y nadie le pillaría. Entonces la mayoría de la gente que viene debajo de un camión vino de esta manera, o enganchado, pero corriendo peligro. Pero que había, ya no sé si existen, un tipo de camiones que tenían donde un niño puede meterse, porque un adulto ya no cabe. Un niño con dificultades cabe para meterse dentro. Entonces, para personas que conocemos eso, que lo hemos intentado varias veces, o que el puerto era como nuestro barrio, pues teníamos experiencia en eso y no era algo tan complicado. Pero es verdad que había muchísima gente que murió en el intento y lo vimos. Días y días cerraban puertas y llegaban ambulancias y paraba el puerto porque había un niño o dos o tres murieron debajo de un camión o de un autobús.
Estamos hablando de un niño de 14 años. Es que yo quiero insistir en esto. ¿Cómo tomas la decisión de irte?
Bueno, en mi caso tenía un hermano mayor que vino de la misma manera aquí, que ya estaba estudiando, tenía documentación, empezó a trabajar. En Marruecos pues siempre ha habido corrupción, pero muchísima corrupción. Somos de una familia de clase media, pero sabía que aunque estudies, hagas lo que hagas, no vas a tener un futuro asegurado. Aunque quieras trabajar, aunque quieras estudiar, la sociedad ahí o las personas que tienen poder complican las cosas a la gente pobre o la gente de clase media. Entonces muchísima gente de los barrios de alrededor sabían que es una manera de llegar. En Tánger, en los años 90, 2000, todavía cogíamos la tele con antena, la televisión española, uh-huh. O sea, los canales de España. O sea, que ya había gente, entre paréntesis, medio integrada en España por ver el fútbol y por ver los canales de España.
Era un lugar cercano.
Sí. De hecho, desde mi barrio, se hace un buen tiempo, se ven los molinos en Tarifa, las luces, o sea, que a 14 kilómetros.
Uh-huh. Osman, nos hemos quedado en tu viaje en un punto en el que, bueno, pues había que también que decidir, ¿no? Qué es lo que hacer a continuación y aún no sabías por dónde ibas a entrar a España.
No lo sabía para dónde voy a entrar, pero lo tenía en la cabeza. Hay un sitio que se llama Gurugú.
El Monte Gurugú.
El Monte Gurugú.
Que es un campamento donde muchas personas esperan el momento para saltar
la valla.
Sí. Digamos que dependiendo de si es a través de la valla o en patera, la gente espera en un lugar o en otro.
Sí, en principio para los subsaharianos el objetivo principal es llegar hasta Marruecos, pasando por diferentes países, haciendo diferentes rutas que pueden durar meses o años hasta llegar a Marruecos, y a partir de ahí, depende de los medios que tienen o la información que tiene cada uno, va uno al monte de Ceuta, al monte de Melilla, otros a Tánger, a intentar conseguir su oportunidad para cruzar el estrecho o, en este caso, en Ceuta o Melilla, saltar la valla.
¿Tú esperaste allí en el monte Gurugú?
Sí, yo cuando he llegado en Marruecos, porque he cruzado Algeria, el ego Algeria, Marruecos, la frontera de Algeria-Marruecos, que también es una otra aventura, porque ahí también es otra cosa un poco peligroso.
Bastante peligroso.
Bastante peligroso ahí, porque en caso de Marruecos tienes una valla pequeña, pero en caso de Algeria tienes una, no sé cómo llamamos eso, un tipo de hoyo que está muy profundo.
Un foso
así que mide no sé cuántos metros. Cuando te pones el dentro no puedes subir. Solo alguien que te puede ayudar. Así que es una otra aventura de ahí para entrar en Marruecos también.
¿Intentaste saltar la valla?
Sí, hemos intentado. La primera vez cuando hemos intentado entrar no hemos podido porque nos cogieron la policía de Algeria. Nos mandaron a un otro pueblo, nos dejaron ahí. De ahí hemos intentado a buscarnos la vida hasta que la segunda vez he tenido suerte. Hemos entrado en Marruecos, de Marruecos en Ouzda, donde llamamos Ouzda, de Ouzda ahí en Nador. Porque han venido un momento también que la gente puede coger autobús y ahí si tienes pasta para pagar, pero si no, ahí hay veces que caminar. Hay veces que caminar de Ouzda hasta Nador.
Ouzda es la ciudad que hace frontera con Argelia.
Eso.
Y Nador, la ciudad más cercana a Melilla.
De Melilla. Así que he estado en Gurgo casi 2 años ahí, en ese bosque.
2 años en el campamento.
Sí, es ahí que he crecido más, he aprendido muchísimas cosas también en ese bosque.
Bueno, casi podríamos hacer un programa entero hablando también de lo que ocurre en los campamentos, de cómo es la vida en campamentos en los que tantas personas pasan tanto tiempo juntas. No sé cómo llega a ser la convivencia entre los que allí están. Porque también luego hay otros campamentos, otras zonas en las que hay mujeres embarazadas, hay niños, nacen niños.
Ya, en ese caso, bueno, sabes, en esta vida siempre vas a encontrar gente buena y gente mala. Es cuando digamos que la vida de Gurugú está muy duro. Sí, es una realidad que está muy, muy, muy duro. Bueno, porque cuando llega en invierno es el más peor. Con el frío, la lluvia.
Es que cuando se dice campamento se entiende que puede haber tiendas de campaña o tal, pero no.
Pero ahí no. Abdallah tiene razón. Para ahí no.
Plástico, madera.
Tenemos una manera de hacer nuestra propia casa. Así que
con lo que sea.
Con lo que sea para sobrevivir. Pero de una parte también yo agradezco a la gente de Nador porque lo que acabo de decir, hay gente buena, hay gente mala, porque no digamos como la vida es tan duro para ahí que hay gente, todo el mundo son malos, porque en caso que lo que hagamos para sobrevivir lo dan la gente de Nador, los marroquíes de Nador que nos dan algunos comida, porque nos vamos a veces en la carretera para pedir a comer, pero a veces que la policía no dejan. Cuando nos cogen ahí, nos llevan a un otro pueblo.
La gente ayuda. y la autoridad pues intenta
eso.
Destruir el campo.
Claro, porque vivir ahí dos años, hay que comer, se necesitan ciertos recursos. Básicamente la gente que de Nador,
ellos están haciendo sus más posibilidades, pero la autoridad no le dejan.
Pero la ayuda nunca es suficiente. Por más que des, la gente pues da pan con algo. Ropa antigua, pero no llegan a cubrir sus necesidades básicas. Si una persona está enferma, no puede conseguir ir al hospital, está lejos y no la van a atender, está en pleno bosque con el frío que hace, no hay luz, no hay agua, y se comparte la gente por lo que tiene, lo que consigue. Los que consiguen agua lo comparten, los que consiguen comida lo comparten. Si alguien tiene un móvil, tiene que ir hasta la ciudad a cargarlo para que los familiares de otros puedan llamar a ese móvil y contacten con ellos. Y así pasa un mes, un año o dos, hasta que X personas consigan pasar la frontera.
¿Y cuándo es el momento de intentar saltar la valla?
Bueno, para saltar la valla no hay momento, depende. Es una decisión que cogemos juntos, depende.
¿Se hace en grupo?
Sí, se hace en grupo. Hay veces que otros que se van solo. Pero el miedo de ir solo es más peligroso también, porque hay veces que cuando te cogen la policía, te maltrata, te hace cosas que no lo puede contar, la verdad. Pero de un caso, cuando nos vamos en grupo también, hay gente que no puede soportar lo que está pasando, porque de realidad hay gente que se muere ahí. Hay gente que lo pasa daño, que se rompen su pierna o su brazo porque se caen de la valla, o están aquí la Guardia Civil española, están aquí la policía de Nador, que cada una está haciendo su trabajo, porque es como han venido los pájaros a robar, así que no nos vamos a dar tiempo, hagamos lo que sea. Hay otros que se mueren, pero es verdad que en la valla hay muchísimo peligro. Hay gente que se mueren, hay gente que vas a llegar en España o en Europa en general, no tienes el mismo vida que antes, porque hay algunos que pierden su pierna o sus ojos o lo que sea. Siempre, como ejemplo, en mi caso, yo tengo siempre aquí un problema.
¿En la muñeca?
En la muñeca, porque me ha dado una paliza de una pala, así no me acuerdo. Así que hay veces cuando intento de hacer mi ejercicio que se inflama, no puede resistir con la mano.
Tienes
siempre
una lesión.
Eso. Es que en principio la lesión o la puede hacer la autoridad marroquí, que dicen que su trabajo, yo he conocido a uno de la Guardia Costera, decía que estaba cansado de pegar a la gente, ya no quiere hacerlo más, pero sabe que esa misma persona que pegó va a intentar, va a volver otra vez mañana o dentro de dos semanas, porque su objetivo es cruzar la frontera. Por otra parte, anteriormente sí que había lugares que no estaban vigilados de la valla, que se podría cortar el alambre, pero los últimos, no sé, tres años, ahora la valla es con cuchillas. Cualquier persona que salta va a tener marcas durante su vida, cicatrices, ya sea en la cara, en el cuello, en la espalda, y depende de dónde sean las cicatrices, pues puede fallecer o tener alguna cicatriz grave durante toda su vida.
Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida volvemos en el tramo final de este intenso programa que estamos viviendo con el relato que nos está trayendo, que nos ha traído Ousmane y que nos está también complementando Abdelá. Vamos a hacer esa pausa y enseguida volvemos.
De lunes a viernes de 11 a 12 de la noche, Madrid sin fronteras, con Clara Esteban, en Onda Madrid. We'll be right back.
Estamos en Madrid sin fronteras con Virginia Molinero, responsable de comunicación de la Merced Migraciones, también con Osman Ba, que está estudiando jardinería en estos momentos, en el seno también de esta organización de la Merced Migraciones, haciendo su vida aquí en Madrid después de una tremenda aventura de muchos años, con muchos peligros, hasta llegar a territorio español y ya a puntito además, de tenerlo todo perfecto para poder realmente asentarte aquí con un trabajo, con una vida totalmente hecha. Eso ya, esperamos, ¿no?
Ya, la verdad, sí, estoy más mejor que antes. El Usman que ha salido de su país, de aquí hay muchísima diferencia. Yo siempre lo que digo, tengo que agradecer siempre a la Merced porque que me han apoyado muchísimo para integrarme en España. La más oportunidad que hay que dar, más oportunidades y más camino a los jóvenes, porque todo el trayecto que he pasado en mi vida he llegado aquí, que veo otro tipo de vida que está un poco complicado. Eso, me refiero, hombre, de dejar la gente, cada una, tienes que darle una oportunidad para conseguir su sueño.
La mayoría absoluta, él está contando su caso, pero la mayoría absoluta, después de pasar por lo que han pasado, tienen un objetivo muy claro, formarse, aunque hay una escasa oferta formativa, la regularización es complicada, hasta los mínimo 3 años en España, conseguir un puesto de trabajo también es difícil, pero la mayoría absoluta, con el paso del tiempo, se lo ocurran, con la ayuda de, evidentemente, profesionales, uh-huh, de nuestra fundación en este caso, pues consiguen integrarse plenamente en la sociedad, consiguen una plena autonomía y salir a vida independiente con un puesto de trabajo y documentación.
Y en ello estás tú también, Abdalá, porque tú pasaste por este rol, ¿no? Que
así es.
Esta aventura, este viaje, pero llegaste a España como menor de edad, con 14 años, ahora tienes 28, si no me equivoco.
29.
Y trabajas
como educador, en la
como educador precisamente con chicos,
con jóvenes que acaban de llegar,
que han llegado ahora.
La verdad que cuando yo llegué recibí una gran ayuda y orientación por parte de los profesionales que estaban en el centro de acogida, en Fundación La Merced. Empecé a formarme, a aprender el idioma, un oficio que era cocina en este caso. Después me ofrecieron también formar en el ámbito de lo social, que empecé con un curso de monitor de tiempo libre y mediación, pero en realidad al cumplir los 18 años, como pasa en otros centros, a lo mejor el regalo de cumpleaños de ese niño que no está preparado para afrontar la vida afuera, es salir a la calle. Uh-huh. Que en algunos centros de Madrid, en este caso en Fundación La Merced, pues hay posibilidades de que la persona siga formándose, siga integrándose y cumpla su proceso, que a lo mejor le queda un año o unos meses para poder afrontar la vida sin ayuda de educadores, independiente, pero si esa persona sale a la calle con 18 años, todo ese proceso se va. Entonces, en mi caso, empecé a trabajar después de formarme en el ámbito de lo social, poco a poco como educador social en la fundación, y la verdad, lo mismo que se ha hecho conmigo, con mi hermano también que vivió en el mismo centro, uh-huh, pues intentamos hacer el mismo trabajo. Muchos jóvenes ven la esperanza en que ellos también pueden conseguir documentación, formación, formarse y un puesto de trabajo, y es verdad que es cuestión de tiempo. Todos vienen con mucha capacidad, con muchas ganas, con mucha motivación, y simplemente hay que orientarles, hay que estar con ellos, hay que motivarles a veces, porque es una época dura estar 3 años esperando algo, o gente que quiere ayudar a lo mejor a su familia porque tiene necesidades, pero poco a poco las cosas se van arreglando y consiguen documentación y un puesto de trabajo, formarse y salir a vida independiente como cualquier persona en nuestra sociedad española.
Bueno, escuchándoles, Virginia, pues queda totalmente claro que son lo mejor
de los
lugares de los que proceden, de esa fortaleza, no solo física, sino mental, emocional, que les ha traído aquí con tantas dificultades.
Sí, al final yo escuchaba a Usman y aunque su historia la conozco, pues no me emociono, ¿no? Porque al final, pues como bien decía él, vive cosas que no le corresponden a su edad, que no tiene que vivir un niño de 17 años, que no pensamos que un niño español de 17 años vaya a pasar por lo que ellos pasan, y aún llegando a España las ganas que tienen es de salir adelante, que es a lo que han venido, y de seguir formándose y de lo antes posible pues vivir de manera independiente, ¿no? Entonces, pues sí, son lo mejor de lo mejor, son lo mejor de sus casas y de sus países, y muchos no llegan, como dice Usman, y los que llegan pues no son iguales que cuando salieron, porque bueno, han adquirido pues también muchas competencias en el camino que sin duda les van a servir para la sociedad donde están, ¿no? Uh-huh. Usman pues es un tío súper emprendedor, son personas que tienen una gran capacidad de resistencia, una gran capacidad al cambio, y que al final son lo que muchas veces las empresas están pidiendo aquí, ¿no? Esa forma de entender, y que ellos pues lo tienen porque las han desarrollado en el camino, esas competencias.
Y que son, ¿no?, jóvenes que maduran muy rápido en el camino, el proceso que han tenido, llegan muy maduros. Un chaval cuando llega con 17, 18 años, 19, es bastante maduro, y se le nota en la actitud, en las ganas que tiene, en la motivación, en el objetivo que tiene, y no es como a lo mejor un chaval de 18 años que hay que empezar con él de cero, hay que orientarle, motivarle para estudiar o para trabajar. En este caso, pues todos tienen un objetivo claro, que es ayudar a la familia, tener un futuro mejor, y aprender el idioma y trabajar.
No olvidemos eso, ¿cuál es la motivación inicial, además, para emprender este trabajo, este viaje tan lleno de dificultades, que es, partimos de ese compromiso, ¿no?, personal, pues con la familia, con la comunidad, con el país, de mejorar las cosas, de mejorar la vida propia, pero también la de los demás.
O incluso los solicitantes de protección internacional que huyen, pues también cuando llegan aquí han dejado todo, un país atrás, una familia, y también comienzan de cero y sacan la motivación de donde sea y salen hacia adelante.
Muchos de ellos, además, Virginia, se convierten en activistas, aquellos que salen por razones que tienen que ver con vulneración de derechos fundamentales en sus países de origen, se convierten aquí en activistas.
Así es, bueno, sí. Tenemos diferentes perfiles, ¿no? Con personas que salen pidiendo asilo, sobre todo lo vemos en países más de América Latina, que quizá pues por pertenecer a grupos específicos, grupos LGTBI, o donde ellos ya tenían una parte activa y aquí la siguen desarrollando. Pero también vemos con gran cariño y con gran gusto chavales de origen subsahariano que vienen de contextos en los que el activismo no es algo muy habitual en la sociedad, y que aquí han formado asociaciones o están en frente de la embajada de Libia reivindicando la situación que están viviendo los hermanos subsaharianos cuando cruzan por el país, uh-huh, hace unos meses, y que también pues es difícil, ¿no?, ponerse a manifestarse delante de la embajada, y vemos como chavales que están con nosotros en los recursos o de otras entidades pues lo están haciendo, y es difícil, ¿no? O sea, que al final, bueno, pues al final todo eso significa también que estamos trabajando en el buen camino. O sea, ya te sientes acogido, ya las necesidades básicas están cubiertas, te empiezas a formar y ya empiezas a participar en la sociedad, ya empiezas a formar parte de otras cosas, y al final eso es lo que hace pues que seas tengas trabajo, pues tengamos un trabajo hacia donde queremos, ¿no?
Incluso los que no son activistas proponen o buscan buscar voluntariado, hacerse voluntariado, uh-huh, en lo social o en cualquier ámbito, porque ven también que necesitan poner su grado de su grano de arena aquí también.
Con el valor añadido de esa empatía, de ese conocimiento, en tu caso, estos chicos que llegan, no sé en qué circunstancias, imagino que también tienen que recomponerse emocionalmente y se encuentran contigo, tú les entiendes y sabes cómo es su historia.
La verdad que sí, una persona, intentamos, ya no por mí como persona, como profesional, sino en la fundación, lo más importante es la acogida. Una persona llega después de pasar un proceso largo y peligroso, y encontrarse en una casa acogida con cuatro paisanos suyos que hablan su mismo idioma, educadores que hablamos también a lo mejor francés o inglés su mismo idioma, y que encuentre la casa como una familia, eso ayuda bastante a sentarse y a empezar con su proyecto, porque muchos a lo mejor tienen la idea de seguir un largo viaje, pero cuando se encuentran en una casa acogida como alguna de la Fundación de la Merced Migraciones, pues ven que es el ambiente familiar y deciden, y ven hermanos o gente que ellos han conocido en el Monte de Gurugú, o han conocido en Marruecos o en Argelia, que no se conocían de nada, que que uno es de guineano y otro de Mali, pero se han conocido en el camino y finalmente se encuentran también en algunos centros aquí en España, o más bien en nuestros centros de Fundación La Merced.
Usman, ¿qué piensa tu familia cuando hablas con ellos, cuando te comunicas? ¿Cómo te ven ahora?
Bueno, me ven un poco mejor porque han venido en un momento que es como ellos pensaban, estoy muerto. Porque han venido en un momento, no tengo su contacto cuando he llegado, porque he entrado en el de Canarias, Las Palmas, así que me han quedado ahí casi 2 meses sin hablar con ellos. Han hecho sacrificio en mi país, pensaba que estoy muerto. En caso, cuando he llegado en Madrid, he empezado todo a cero, así que he intentado hablar con ellos. Siempre hablo con ellos, estoy más mejor que antes. Siempre le digo a mi madre que ya tengo ahora 2 familias, que ellos que están en Guinea, y ahora tengo otra familia que es aquí, la Fundación La Merced, que siempre que están aquí apoyando lo más posible, ¿sabes? Porque yo siempre agradezco en general toda la gente que trabaja en La Merced, porque siempre he tenido educadores y padres que me han cuidado muchísimo, que se preocupan en general de nosotros. Así que cuando llegas aquí también, que no tienes ese tipo de alguien que te abra su brazo para aceptar cómo eres, quién eres, porque hay que aceptar la persona, cómo es la persona, qué quieres esa persona, ¿sabes? Es el más importante. Entonces tenemos La Merced, la Fundación La Merced, tienes esto. Porque yo siempre me acuerdo cuando he llegado aquí, agradezco muchísimo en general La Merced, agradezco muchísimo Nuria y Carlos porque han estado mis primeros educadores cuando he entrado en La Merced. Ellos todos me han cuidado muchísimo cuando estoy enfermo o lo que sea. Así que de una parte hay que dar más oportunidades y hay que dar más apoyo a la Fundación La Merced, eso, porque una sola mano no puede hacer nada. Cuando son dos, así que se puede. Me refiero al gobierno español, que tienes que hacer más ayuda, no tienes que dar. La Merced es una ONG, una asociación, pero si hay un otro más apoyo y ayuda del gobierno, todo vas a salir delante bien.
Bueno, pues yo creo que son palabras fantásticas para terminar este programa. Nos hemos quedado a mitad de relato, pero sabemos que tiene un final feliz y además, te invitamos, Usman, a que vengas tantas veces como quieras, porque seguro que nos puedes contar muchísimas otras cosas que nos interesan mucho en Madrid Sin Fronteras. Os agradecemos la visita y este es vuestro programa. Así que muchísimas gracias por estar aquí hoy los tres. Gracias.
Vale, muchísimas gracias también a usted de Onda Madrid. I'm going down to the river today,
and the river's gonna wash my sins away. Nos despedimos por esta noche, pero volvemos de lunes a viernes a partir de las 11. Nos encontramos en el 101.3 y en el 106 de la FM y en cualquier momento en el podcast, en nuestra web de Onda Madrid y en la aplicación para Android de Telemadrid. Nuestro correo electrónico es madridsinfronteras@ondamadrid.es y está abierto a todo el mundo. En Twitter somos MadridSF y en Facebook estamos como Madrid Sin Fronteras. Gracias por acompañarnos. Recibid un saludo de Luis Perdiguero en el control técnico y el mío. Por supuesto, buenas noches. Remain and I'll still go. Lord,
peace in my mind. And I tell them all.